Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Desde hace ya algunos años, los premios World Press Photo pasan, que son las fotografías más relevantes, más reconocidas, con más proyección, pues esa exposición, cuando se dan esos premios, pasan por Sevilla. Y en eso tiene que ver también, se exponen en la Fundación Cajasol, y en eso tiene que ver también Médicos Sin Fronteras en Andalucía, que están también vinculados a esas exposiciones y a ese trabajo. Carlos Bustamante es el delegado de Médicos Sin Fronteras en Andalucía, ha estado ya en muchas ocasiones por aquí con nosotros. Carlos, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, bien. ¿Y tú, cómo va la cosa?
Bueno, complicada, pero bien.
¿Tenéis mucha gente? Mucha. Poca. ¿Tenéis gente en Gaza ahora?
Sí, nosotros estamos trabajando en Gaza, ya estábamos trabajando allí antes de que empezara el conflicto y seguimos trabajando a día de hoy con muchos trabajadores palestinos, que estos son los que tienen el valor mayor de todos, porque tenemos como 200 trabajadores palestinos que están trabajando cada día en los hospitales, en los centros médicos, llevando atención médica y sanitaria a las personas que la necesitan, y también alguna parte de personal internacional pequeñita, 10-15 personas en función de lo que podemos o no podemos entrar, que están dando apoyo también a esos compañeros palestinos.
¿Y qué os cuentan?
Pues la situación es tremenda, ya lo sabéis. Hay más de 35.000 civiles que han muerto, hay más de 70.000 heridos, hospitales dañados. La situación es totalmente dramática, no hay suministros. Ahora se ha vuelto a cerrar el paso de Rafah, que era el único lugar por el que conseguíamos meter algunos suministros. Con la última ofensiva en Gaza de las tropas israelíes, hemos tenido que dejar algún hospital de los que estábamos trabajando. Hemos tenido que cerrar la clínica de Al-Sabura. Estamos cambiando un poco nuestras operaciones sobre la marcha, viendo dónde podemos dar más seguridad a los pacientes, porque esa zona que creíamos segura o que se parecía que era más segura, que era Rafah, a la que obligó el ejército israelí a huir a la población, más de 1,5 millones de personas, ya tampoco es segura. Muchas zonas de Rafah ya tampoco son seguras. Entonces, permanentemente buscando un lugar donde poder seguir atendiendo a las personas en el ámbito de la salud.
Hoy vamos a hablar de periodismo, fotoperiodismo comprometido, y yo quisiera que nos presentaras, Carlos, al invitado que has traído, que es el protagonista, como tú decías, de este encuentro.
Es el protagonista, uno de ellos, ¿no? Tenemos varios, pero Samuel es uno de ellos, de los más importantes, y es Samuel Aranda, que es fotoperiodista, que fue premiado en el año 2012 con el premio World Press Photo a la foto del año, que ha hecho trabajos en lugares del mundo como Yemen, como Irak, como Siria, Pakistán, China. Bueno, ahora nos contará un poco él. Y lo traemos a Sevilla en el marco del debate sobre fotoperiodismo, ética y crisis humanitaria, en el que vamos a hablar sobre esto, ¿no? Sobre los dilemas que se plantea el fotoperiodismo a la hora de retratar a las poblaciones que vienen en situación de crisis grave. Es decir, ¿cuáles son los derechos de esa población? ¿Es más importante la fotografía que el derecho de la persona retratada? Bueno, un poco todos estos dilemas son los que vamos a hablar esta tarde junto con Samuel, que está aquí con nosotros, pero también con otros fotoperiodistas como Hanna Yarzabek, como Albert Masillas de Médicos Sin Fronteras, nuestro editor fotográfico, o como Andrés Ballesteros de la agencia EFE Noticias. Uh-huh. Todo esto además guiado por la compañera andaluza periodista Patricia Simón, que será quien conducirá el debate, en el que participará Samuel, que lo tengo aquí a mi lado. Y que es el que nos va a contar un poco de su trabajo.
Y al que damos la bienvenida, Samuel Aranda, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido.
Gracias.
Por cierto, no hemos dicho, es a las 7:30.
Es a las 7 en la Fundación Cajasol.
7, Fundación Cajasol, ese encuentro, ese debate sobre fotoperiodismo. ¿De dónde vienes?
Ahora mismo de casa de mi madre, de Castro del Río.
¿Eres de Castro del Río?
Sí, de familia, sí.
Esta mañana hemos estado hablando, tú sabes que Cervantes estuvo allí.
Sí.
Pero esta mañana ha habido una noticia aquí. Esta mañana se produjo ayer, de un investigador, es que es de Castro, allí lo tuvieron en Chirona, enchironado a Cervantes. Que es de Córdoba.
Ah, sí.
Cervantes, que nació en Córdoba.
Pero eso está claro, está confirmado.
Está muy argumentado, es un experto cervantino, lo tiene muy argumentado. Ayer hizo una conferencia en el Ateneo. Uh-huh. Esta mañana es que hemos hablado con él, es un poco una noticia que encontrarás por ahí en los medios, y está como muy, digo, pues mira, ya es de Castro del Río.
Pues de allí vengo.
De allí también es el presidente de la Fundación Cajasol.
Me lo han dicho, es verdad. Sí, me lo dijo mi madre ayer, que mi madre siempre está al corriente de todo.
Pero tu hogar, ¿dónde está?
Ahora mismo estoy viviendo en París, desde hace un año y medio, me trasladé allí. también por un poco de inquietud emocional, intelectual, no sé, siempre necesito ir cambiando de lugar donde vivo, no sé por qué, y ahora estoy viviendo en París, ¿eh?
Que no es mal sitio.
No es mal sitio, no está mal. Sitio.
Pero el medio donde te has movido, bueno, por muchas partes, porque estoy viendo aquí en tu currículum, te has movido por muchísimas partes del mundo y zonas conflictivas.
Sí, empecé sobre todo con 19 años en Palestina, Israel, de los primeros viajes que hice. De hecho, fue el primer avión que cogí en mi vida, fui para ir allí, donde he vivido un par de veces en mi vida. Y estuve muchos años en Oriente Medio, hasta el 2015 o así más o menos, que empecé a trabajar un poquito más también en África.
Uh-huh. ¿Y sigues haciendo en África? ¿Dónde estás ahora más vinculado?
Sí, ahora estoy haciendo también un poco, ¿cómo decirlo? Abriendo otras puertas también a nivel de cómo afrontar la fotografía a nivel visual, ya no solo tan centrada exclusivamente en el periodismo, sino también pues incluso planteando proyectos que acaban solo en exposición o incluso haciendo un poco de cameos o tocando un poco el mundo más artístico, ¿no? De galerías y cosas así, que también he descubierto que me puede servir para lo que yo quiero hacer, que es contar historias.
Porque supongo, no sé, nos dirás, el fotoperiodismo de los conflictos, de las guerras, de situaciones como las que tú has retratado y has vivido y has enseñado al mundo, ¿tiene también un límite?
Muy buena pregunta. No lo sé, yo en mi caso he sido siempre como muy inconformista. Desde pequeñito, desde que me echaron del instituto.
¿Te echaron?
Sí. Nunca he estado muy cómodo con el sistema establecido. Y con el periodismo me pasa un poquito igual. Hay veces que me siento muy periodista y que me encanta publicar en los medios, pero siempre me gusta un poquito tener una puerta abierta, una ventana para poder hacer las cosas un poco de diferente manera, ¿no? Por eso también pues nunca he estado en plantilla en un medio de comunicación y no sé si lo podría hacer y estoy muy cómodo así.
¿Has sido siempre por libre?
Sí, 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 sí.
¿Eres un poco rebelde?
No lo sé, eso, bueno, quizá mi madre si viniese a lo mejor me voy a explicar mejor, pero...
Entonces, tú trabajas pero alguien hará de intermediario cuando tú estás por ahí haciendo fotos para vender tus fotos o colocarlas, ¿no?
En los últimos, bueno, ahora llevo 13 años con el New York Times, que es el medio donde he encontrado un poco más de estabilidad.
El medio, pues ya ves tú, está diciendo New York Times, no está diciendo cualquier cosa.
Sí, pero incluso así me gusta molestarles y de vez en cuando tenemos nuestras diferencias también. Y ahora, por ejemplo, en París estoy publicando y fotografiando también mucho con El País, más incluso. Y bueno, hasta que aguante el cuerpo.
Bueno, pues estamos hablando con Samuel Aranda. También, Carlos, intégrate, porque la idea es que él nos cuente cosas. Recordando que esta tarde a las 7 en la Fundación CajaSol tendrá lugar ese debate sobre fotoperiodismo, ética y crisis humanitaria.
Samuel, estoy seguro que te has enfrentado alguna vez a ese dilema que ha planteado Carlos antes, si es más importante hacer la foto porque en ese momento o la haces o no la haces nunca, o el derecho de la persona retratada. ¿Te has enfrentado a ese dilema en más de una ocasión en tu trayectoria?
No, a nivel de derecho de la persona, creo que es una cosa que es como muy occidental, creo que viene mucho de nuestra mentalidad, ¿no? El tema este de la intimidad, de los derechos de autor, todo ese tipo de cosas. Yo cuando he estado en África o en Oriente Medio fotografiando en situaciones muy difíciles, en extremos, incluso un funeral dentro de la casa de una familia o algo así, lo que más te encuentras es que la gente te viene a pedir que por favor que los fotografíes y que enseñes al mundo lo que está pasando. Por supuesto, luego tienes una cierta forma, o al menos yo considero que tengo una cierta forma de mirar, y lo intentas hacer pues con un poco de tacto, con un poco de ética. No hace falta siempre mostrar la imagen más dura, ¿no? Pero quizás es un trabajo más luego de edición, más que el de fotografiar.
Ha cambiado mucho el tratamiento de las imágenes, aunque tú eres muy joven y me imagino que tú con fotografía analógica, imagino, habrás trabajado poco, por lo menos en lo que son conflictos y todo esto, y sobre todo también por la inmediatez, ¿no? Que supone trabajar en digital y luego contar pues con internet y poder subir rápidamente tu trabajo y todo esto. Claro, eso ya supone un cambio absoluto, ¿no? En la manera de trabajar. No sé si incide también en la ética fotoperiodística.
Son muchas cositas. Por hacer un inciso con el tema de la fotografía analógica, es muy muy curioso, muy surrealista que ahora estamos en un momento en el que estamos volviendo más que nunca a fotografiar analógicamente. Yo creo que precisamente por ese exceso digital, de repente estamos haciendo un pasito atrás, ¿no? No solo en fotografía, sino en música, por ejemplo, ¿no? De repente ahora que volvamos a comprar vinilos, me parece también...
O en los propios teléfonos, ya hay quien quiere recurrir a los no smartphones, ¿no?
Exacto,
pero bueno,
a no tener
hay
internet.
Otras motivaciones.
Exacto, totalmente, totalmente. Pero lo que sí que trajo la fotografía digital, sí que es verdad que mucha más rapidez, mucha más inmediatez y tal. Uh-huh. Al mismo tiempo también la profesión se convirtió un poco más en, ¿cómo decirlo? Como una moda, un poco, ¿no? Antes ser fotógrafo yo no sé ni si estaba considerado como un oficio, ¿no? Y de repente la fotografía digital creo que como que, no me gusta la palabra, pero democratizó un poco el oficio, porque si coges fotógrafos de los años 60 o 70, los grandes maestros de la fotografía, todos eran de familias con muchos recursos, o por no decirlo, ricos casi, ¿no?
Sí.
Y la fotografía digital lo que trajo es que cualquier chavalín de 16 años o 17 años o chica pues se pudiese dedicar a la fotografía, y eso creo que fue bastante positivo.
A ver, la foto con la que tú ganaste fue en el año 2012, han pasado 12 años, pero hay que ver el parecido que tiene, que por eso decía Carlos, mucha gente está confundiendo que fueras el ganador de este año, porque tiene, la que ha ganado este año, el World Press Photo, tiene un aire a tu foto.
Sí, y de hecho cuando lo anunciaron me hizo una ilusión especial, porque de seguida se empezaron a crear esos debates en internet que nos encantan, ¿no? Y la palabra está viral, comparando las dos imágenes. Para mí, solo decir que la imagen de Mohamed Salem de este año, con el cual además me une una gran amistad.
¿Lo conoces?
Muchísimo. Es una persona súper generosa, súper... Yo de mi época en Gaza fue de las personas que más me ayudó, y con un corazón como un templo, y hemos hablado esta semana, y es de lo más precioso que le puede pasar a este oficio, que premien a Mohamed.
Sí, porque claro, lo más precioso también para un fotógrafo, porque la imagen, no sé si habrá crecido, pero cuando tú ganas, había 100.000 imágenes presentadas o las que se barajaban para el concurso, o sea que es un... Por eso ustedes tienen esa acreditación que tienen los premios, claro.
Sí, yo creo que además forma parte un poco del circo, ¿no? que te dan un premio y te ayuda mucho a nivel profesional. Muchas veces cuesta, y ahora, por ejemplo, bueno, esa es otra conversación, pero sí, creo que son interesantes a nivel de circo, de cómo está el sistema, pues los premios te abren muchas puertas, ¿no? Ahora llevo muchos años que no me presento a premios, pero creo que eso es otra conversación.
Esa foto en concreto tuya, la de la madre yemení, es una piedad. Desde el aspecto de la denuncia, pero también absolutamente desde la composición fotográfica y lo que es el arte visual. No sé si lo tuviste en cuenta a la hora de elegirla, a la hora de hacerla, que pasó por tu cabeza.
Cuando la hice, no. Luego, cuando ya se concedió el premio y el momento bonito de volver a Yemen y encontrarme con ellos, que no los había conocido ese día que los fotografié, ni no sabía quién eran. Una cosa que siempre explico es que me encantó que la gente, sobre todo las mujeres que visteis la foto, de seguida me dijeron, no, es una madre y su hijo, ¿no? Y yo decía, bueno, puede ser una enfermera, puede ser la hermana. Y todas las mujeres que me escribían me decían, no, la forma que lo coge es su madre, seguro.
¿Y era la madre?
Sí.
¿Qué te dijeron aquellos periódicos que se negaron a publicar esa fotografía tuya?
Se arañaron la casa.
Creo que estás documentado, ¿no?
¿A qué nivel, Samuel? ¿A qué nivel? Luego te voy a contar otras cosas de tu vida, pero cuenta
eso. Bueno, eso fue un editor que en su momento, pues supongo que tendría un mal día o le cogí con el pie cambiado, y cuando íbamos a publicar esa imagen un poquito antes de que se concediese el premio, y yo la quería publicar para abrir el reportaje, que era un medio con el que colaboraba y a veces escribía, y me dijo que esa imagen no tenía nada de especial, que no le van a publicar.
Pero en ese momento para ti sería, en fin, una frustración, ¿no? Porque si tú vas con una foto...
A mí yo tenía un cariño a la imagen, había otras en la selección y tal, pero a esa imagen le tenía un cariño especial porque creo que es importante cuando estás en un conflicto armado, cuando hay mucha violencia y sangre y, bueno, y muertos y tal, conseguir una imagen que mantenga ese equilibrio entre transmitir al espectador mucho sentimiento, pero sin necesidad de mostrar algo mucho más explícito. Creo que es a mí me gusta mucho mantenerme en ese equilibrio.
Eso sí ha cambiado, ¿no? En el fotoperiodismo de ahora, si lo vinculamos con el de hace 20 o 30 años, había menos sensibilidad, ¿no? Se enseñaba más en lo que tampoco hacía falta, como tú dices.
¿Antes? ¿Crees?
Yo creo que sí. Yo creo que antes era más fácil ver en la portada de un periódico, no sé, yo en mi retina tengo alguna barbaridad, o hoy, sí. no sé.
Puede ser.
Quizás somos más sensibles.
De hecho la temática de este año del debate la elegimos un poco por el aniversario de 30 años de la foto de Kevin Carter, ¿eh? Sí. ¿Recordáis aquella foto de el niño desnutrido, la niña desnutrida y el buitre acechando? Se cumplen 30 años ahora de esa fotografía que recibió el Pulitzer, ¿no? Y de la que el fotógrafo decía que no se sentía orgulloso, ¿no? Después de no haber ayudado a la niña y haber hecho la fotografía. Entonces, por ahí también lanzamos un poco el debate y quizá ahí es lo que decías, sí, ¿no? De si ha cambiado mucho en estos 30 años la fotografía o no.
De hecho, hombre, creo recordar que se quitó la vida.
Sí, llegó a suicidarse,
¿no?
Sí. De hecho, nosotros en Médicos Sin Fronteras también hemos hecho una revisión crítica de toda nuestra base de datos. Imaginaos, 200.000 fotografías en 50 años para revisar, ¿no?, si cumplen con los criterios, con los parámetros que queremos mostrar a día de hoy de los pacientes que tenemos, ¿no? Y somos muy exigentes también cuando fotoperiodistas van con nosotros a terreno a trabajar, en qué pueden mostrar o qué no pueden mostrar. Intentamos ser muy cuidadosos, sobre todo por esto de que decía de la ética, ¿no? La ética también médica y la ética para con los pacientes.
Yo con esto, perdona, que suelo hacer un pequeño inciso, que creo que a veces nos pasamos de éticos. Y lo reflexiono en el siguiente, no como Médicos Sin Fronteras, ni mucho menos, pero yo creo que si en algún momento a alguien le duele alguna de las imágenes que hacemos o que tomamos o que publicamos, lo que tenemos que criticar con dureza es a quien ha provocado esa situación. O sea, uh-huh. Yo me parece que si ahora publicamos una imagen de Gaza donde hay 15 niños muertos en el suelo, lo que tenemos que criticar no es al fotógrafo, tenemos que criticar al Estado de Israel que está cometiendo este genocidio, ¿no? Uh-huh. Todo lo demás son como artimañas, digamos, del sistema un poco para provocar eso que a mí me da mucho miedo y creo que es la peor de las censuras, que es la autocensura, ¿no? Yeah. Y lo consiguen, uh-huh.
Samuel, ¿has dejado de apretar el botón de tu cámara porque en ese momento tu vida corría peligro?
No, he corrido.
¿Dónde has estado muy cerca de la muerte como fotógrafo?
Varias veces, pero por suerte siempre me he encontrado con gente muy con muy buena alma, que siempre me ha ayudado siempre, y sobre todo en el mundo árabe. De hecho, con Mohammed, una vez me sacaron de un bombardeo que me quedé atrapado en Khan Yunis y fue él el que me sacó en su coche blindado. Sí, sí.
Uh-huh. Y tu primer trabajo, has dicho, tu primera experiencia fue precisamente en Oriente Próximo, ahora allí en uh-huh. Israel, has dicho, y en Gaza. Hay que ver, sigue todo igual. ¿Irías ahora o ahora no te llama la atención?
Sí, sí, me llama muchísimo, pero no dejan de entrar a periodistas extranjeros. Yo tuve una relación bastante intensa con Israel, con Palestina, en varios viajes, tal. Al principio, de hecho, es curioso porque empecé a descubrir más la realidad del país de la mano de israelíes, sí. de amigos, gente que eran muy militantes de izquierdas.
Que los hay, que se están ahora levantando.
Se están yendo del país. Yo creo que si coges imágenes de... Mira, mi primer viaje fue en el 99 y recuerdo que cada vez que había una intervención en Gaza salían 200.000 personas a Tel Aviv a manifestarse en contra. Yeah. Ya no pidiendo la liberación de los de los secuestrados en Gaza, sí. sino pidiendo que se acabasen las hostilidades, ¿no? Y había asociaciones, por ejemplo, de palestinos y israelíes juntos que, por ejemplo, empezaron a construir una línea imaginaria con olivos que uh-huh. querían construir antes de que se construyera el muro de separación. Todo eso ha desaparecido. Toda la gente, digamos, más secular, más de izquierdas, más intelectual de Israel, yo creo que el 90% se han ido a Nueva York, uh-huh. al menos la gente que yo conocía.
¿Hay alguna foto suya en la exposición ahora? ¿O?
En la exposición de este año de World Press Photo, no, porque no ha presentado ninguna foto, no. Ya le decía, ¿no?
Que
ya,
pues lo que tienes que hacer es que con tu paisano que te organice una exposición tuya.
Pero lo que sí...
es lo que tiene... No, aprovecha, habla tú, porque él no lo hablará, pero habla tú.
No, pero lo que sí, yo invito a la gente a que venga al debate, que ahí sí mostraremos bastantes fotografías sí. de las que ha hecho Samuel a lo largo sí. de su carrera profesional y otros compañeros del fotoperiodismo.
Bueno, ya no... Vacones ya no pintas, ¿no?
No, está como un poco mal el tema.
Eso también fueron sus inicios, sí. pintar vagones.
El grafiteo, ¿no?
Sí, un poquito.
Oye, ha sido un placer conocerte insisto, ya que eres de aquí, de esta tierra, que además lo primero que has hecho es nombrar a tu pueblo, a ver si podemos ver, pues es una exposición tuya. Aquí se hizo una muy buena de Morenati, que habrás sí, tenido trato con él. Bueno. Una muy buena le hicieron en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Vivíamos juntos en Gaza, cuando de la última vez que estuve viviendo compartíamos apartamento en Rafah. De hecho, estuvimos
sí, viviendo juntos. Pues nada, un placer conocerte, mucha suerte, que ahí te la deseamos.
Muchas gracias.
Y Carlos, gracias también por habernos traído a este invitado. Y a las 7 de la tarde, más y seguro que mucho más interesante la conversación que mantendréis allí.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.